Són les 11 i 4, les 6 i 4. Fa pocs dies vam saber que a les Illes Balears hi ha més joves en risc de pobresa, un 15,7%, que emancipats de casa seua, només un 15,3%. El problema de l'accés a l'habitatge és un dels factors més decisius per explicar aquesta dada i, de fet, aquí a Formentera ens afecta especial cruesa als joves i també als no tan joves. Com us hem anat explicant puntualment al llarg dels últims anys, famílies establertes aquí, a Formentera, han hagut de marxar de l'illa on sovint tenen tota una vida per la falta d'habitatge assequible. Cada dia és més difícil contractar metges, professors, policies, precisament per la manca d'habitatge, i les empreses turístiques es troben amb un desafiament cada vegada més gran per fitxar personal especialitzat temporada rere temporada. Avui volem abordar el fenomen de l'habitatge en el nostre país amb un especialista en aquest assumpte. Actualment és director gerent de Nasovinsa, que és l'empresa pública navarresa d'habitatge i cohesió territorial. Fou vicepresident d'habitatge del govern basc i gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, a més d'autor del llibre El problema de la vivienda, Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España, una obra editada per ARPA. Teníem amb nosaltres l'advocat Javier Burón. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Burón.
Molt bon dia.
Bé, abans d'entrar en aquest subtítol tan interessant, en què vostè suggereix que pot haver-hi una solució i l'apunta en aquest llibre, m'agradaria fer un petit anàlisi sobre la gravetat del pacient. Jo no sé si el pacient el tenim ingressat en planta, està a l'UCI o està ja, diguem-ne, en pal·liatius.
Bé, depèn una mica del territori. No és la realitat de la dificultat en l'accés a la vivienda, claro, no és el mismo. Permítame hacer como brochazos muy gordos.
Sí, sí,
no
claro.
És el mismo en los archipiélagos que en la península.
Centrem-nos, si li pareix bé, a l'arxipèlag balear, on, a més, tenim sabut que fa pocs dies que va estar precisament en un fòrum sobre l'habitatge. Quina mirada faríem al respecte de l'anàlisi de la situació aquí a les Illes Balears?
Baleares i Canàries són la zona cero, perquè se producen totes les externalitats o tots els factors de difícil gestió, tots a la vegada. Estamos hablando de una economía que lo apuesta todo al turismo. Estamos hablando de un uso de los inmuebles muy vinculado a eso, que eso significa vivienda turística, segundas residencias, etcétera. Estamos hablando también de políticas públicas de vivienda especialmente débiles. Son débiles en muchos lugares de España, pero en los archipiélagos de los lugares donde más débiles son. Entonces, donde más falta hace un conjunto de viviendas asequibles y que se rijan por viviendas no de mercado, porque hace falta garantizar al menos, debería de ser más gente, pero por lo menos los trabajadores claves puedan residir en la isla para poder prestar sus servicios y realizar sus trabajos. Pues tienes el mayor nivel de presión inmobiliario barra turístico con el menor nivel de vivienda no de mercado y con una economía de monocultivo que devora todos los inmuebles que puede manejar. Entonces es el máximo nivel de gravedad. No es la misma gravedad que en Madrid y en Barcelona, que serían los siguientes niveles de gravedad. Y también hay lugares del Estado español, de España, que no tienen esos problemas de vivienda tan graves, que están básicamente casi todos entre el Cantábrico y el Ebro.
Déu-n'hi-do. Pel que fa a la situació aquí a les Illes Balears, ara ho explicàvem en la introducció, bé, gent jove i no tan jove que pateix aquesta circumstància, empresaris que doncs, intenten configurar estiu rere estiu amb moltes penúries les seues plantilles i també administracions públiques amb aquesta mancança sistemàtica de professionals, docents, metges... Entrem ja a la segona fase, que és la d'apuntar solucions precisament en un dels territoris on aquesta pressió i aquesta mancança d'accés a l'habitatge és més aguda, aquí, a les Illes Balears. Per on aniríem? Per exemple, aquí, a la Formentera mateix, l'oposició doncs, ha apuntat, sobretot el Partit Socialista, en alguna vegada, la conveniència de declarar Formentera zona tensionada i, per tant, que es limitin els preus dels lloguers. Anem bé amb això?
Sí. Es una medida de urgencia a la desesperada, digamos, un torniquete que se le aplica a un miembro de un cuerpo que está sangrando y lo que quieres es cortar la hemorragia. ¿El torniquete va a sanar al enfermo? No, el torniquete permite que al enfermo se le pueda tratar. Entonces, la combinación de zonas de mercado tensionado que limiten los precios, subvenciones al pago del alquiler. Pero claro, si no se limitan los precios, las subvenciones al pago del alquiler, digamos que se arrojan sobre un mercado especulativo que se come ese dinero público. Y después, una regulación de la capacidad máxima de acogida que tiene la isla, o las islas en general de Baleares. Y eso signifique una determinada planta de vivienda turística, es decir, que la actividad de dedicar la vivienda no a residencial, sino al turismo, tenga unos ciertos límites. Bueno, parece, digamos, que como el kit de urgencia para poder intervenir ahora mismo y poder permitir hacer otras cosas, porque en el fondo lo que hay que hacer,
¿sí?,
eso lo sabemos todos, hay que generar una infraestructura. Lo mismo que tenemos infraestructura sanitaria, educativa, de transportes, o que tenemos pensiones públicas, hay que generar una infraestructura de vivienda social y asequible. El problema es que esa infraestructura no se improvisa. Y esa infraestructura, además, tampoco tiene por qué ser solo pública, puede ser pública, público-privada, puede incluir un conjunto de actores en la gestión importante. Pero en cualquier caso, implica dinero, implica tiempo e implica esfuerzos. Entonces, mientras se hace todo eso, que ayude a cambiar las cosas a futuro, hace falta un torniquete. Y si hay gente que dice que este torniquete no es el adecuado, a pesar de que empíricamente se puede demostrar con datos que allí donde se aplican estos sistemas de control de alquileres mezclados después con subvenciones al alquiler, está funcionando, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, quien no esté de acuerdo con esta solución tiene la obligación ética de poner encima de la mesa alguna solución. La solución no puede ser ninguna solución. La solución no puede ser: ha nacido usted en la isla equivocada, o tiene usted la edad inadecuada, o es usted de una clase social inadecuada. Tiene que haber algún tipo de solución. Y yo de momento veo a gente que critica, en muchos casos también incluso con datos falsos o con mentiras, que critica los sistemas de limitación de precios que hay ahora mismo en Europa y en Occidente, pero que no propone nada. Entonces, bueno, pues hay que combinar políticas a corto y políticas a largo plazo.
A veure si podem fer una anàlisi d'aquestes polítiques de limitació de preus del lloguer. Primer de tot, on s'apliquen? Perquè tenim entès que no només a Espanya, vostè ho apuntava, en altres contextos internacionals i veïns nostres de la Unió Europea ho porten a terme. En quins termes?
No, s'apliquen a tot arreu. Són molt habituals. I els oients s'ho prenerien una mica si parlem d'alguns llocs.
A veure, va.
Per exemple... Hay 1 millón de apartamentos en Nueva York con una renta que no es de mercado, que es la mayor parte de los edificios de residencia plurifamiliar que hay en la ciudad. Y se llama Stabilized Rent, y es un sistema que tiene defectos, como lo tienen todos, pero que es un sistema que fija los precios de una buena parte de la oferta. Después tenemos el sistema alemán y el francés, que básicamente es el que ha importado España, de medir el funcionamiento del mercado a través de un índice oficial,
sí,
que refleja los precios que hay, no los precios que le gustaría a la administración que hubiese, refleja los precios que hay, y en zonas de mercado tensionado lo que refleja son precios tensionados, y respecto de eso se ponen dos limitaciones: una, si ya había contrato de alquiler anterior, el contrato nuevo no puede superar el precio del anterior; si el anterior era un mercado tensionado y había un proceso especulativo y unos precios muy altos, pues el siguiente contrato tendrá esos precios, no mayores. Es decir, lo que no elimina es el lucro, limita que siga creciendo ese lucro, pero el lucro sigue existiendo. Y el otro límite es que en el caso de grandes tenedores, o de que no existiese un contrato de alquiler previamente, hay que respetar el índice oficial, que, insisto, no mide precios bajos, mide precios altos de una zona tensionada. Con sus diferencias, hay algunas, pero básicamente este es el sistema francés y el alemán que nosotros hemos importado. Pero después podríamos seguir. Hay un sistema holandés de limitación de precios de alquiler, hay varios sistemas escandinavos. Es decir, es bastante más habitual que haya un sistema normativo público de regulación estricta del mercado del alquiler que los mercados de alquiler libres sin ningún tipo de regulación. Yo en Occidente, en nuestro contexto cultural, administrativo i polític, no existe.
Com està funcionant a Barcelona o en altres localitats catalanes on fa més temps que es porta aplicant aquest sostre per als preus del lloguer? Ho dic perquè sovint opinadors de tota mena Inclús economistes apunten que aquesta seria una manera d'intervenir al mercat que no acaba d'aconseguir els objectius de la mesura. Parlen de que ara es retiren més habitatges del mercat, que això no està generant que hi hagi més oportunitats per famílies o persones per aconseguir un habitatge assequible. Quin és el resultat d'aquesta limitació en el cas de Catalunya, que és on més temps porta portant-se a terme?
Sí, no només porta més temps, sinó que ho han fet dues vegades. Una sota la llei catalana, que va ser declarada inconstitucional per el Tribunal Constitucional, sí. I després sota la llei estatal. O sigui, Catalunya és un territori de proves, o sigui, en certa mesura. Bueno, en Barcelona, y en el área metropolitana de Barcelona, lo que está pasando es, con datos oficiales, no datos de cualquiera que pasa por ahí, o datos de gente que ya sabía lo que iba a ocurrir antes de que ocurriese.
Sí.
Con datos oficiales lo que se apunta es a una reducción de los precios del alquiler cercana al 9% en el último año, y después está habiendo un desvío fraudulento contra la seguridad jurídica de un sector que dice apreciar mucho la seguridad jurídica. Se está llevando alquiler residencial, alquiler de temporada. El alquiler de temporada existe, es el alquiler de más de un mes, no turístico, y de menos de 12 meses, no LAU. Existe, es legal, pero es para trabajadores o estudiantes temporales, no para ofrecerles reiteradamente varios contratos a una persona o a una familia que quieren residir de manera permanente. Entonces, se está viendo un uso fraudulento de este contrato y lo que tiene que haber, y en algunos lugares lo está viendo ya, es una actitud más vigilante de la administración. Pero también pongo de relieve un dato que es incontestable. En nuestras ciudades, cada vez más porcentaje de la población vive de alquiler. Y a mí alguien me tiene que explicar cómo puede coexistir a la vez que, según algunos voceros, la oferta ha desaparecido y cada vez hay más personas y familias que viven de alquiler. El stock de alquiler en España, en su conjunto, ha pasado de en torno al 10% de los hogares a un poco más del 25%. Y en lugares como Barcelona ha pasado del 20-tantos% a cerca del 40. Entonces, en un contexto en el que se incrementa el número de personas y hogares que viven de alquiler, decir que está desapareciendo la oferta no es serio. Y después los precios los mide la administración a través de los medios que tiene habituales. Y lo que está muy claro es que ahora mismo hay un comportamiento muy distinto entre grandes ciudades con control de alquileres y sin control de alquileres. La diferencia más clara es esa contención, esa reducción de los precios cercana al 9% en Barcelona, que coexisten en el espacio y en el tiempo con unos incrementos cercanos al 15% en Madrid.
Caram. Altres factors vinculats a aquest mercat de l'habitatge. Llegíem ara fa poques setmanes que el fons d'inversió Blackstone abandonava Barcelona, i recordem que aquest fons d'inversió és un dels grans tenedors de pisos i apartaments a la capital catalana. Això és una bona notícia? És una mala notícia? Com llegeix aquesta marxa d'aquest important fons d'inversió que segueix, per cert, doncs molt actiu en altres ciutats com Madrid o València?
Primero, yo creo que para evaluar a los fondos de inversión hay que tener siempre presente qué hacen. A mí el apellido o cuántas veces sale la prensa un fondo de inversión no me aporta nada.
Sí.
Los hay con mejor y peor reputación, es evidente, porque usted ha sido capaz de citar el nombre de este y seguramente no sería capaz de citar el nombre de otros, que no salen habitualmente en la prensa. Yo los fondos de inversión creo que hay que evaluarlos por qué hacen. Y hay fondos de inversión que están apostando por inversiones muy abrasivas y muy especulativas, y son fondos de inversión negativos para el país. Y hay fondos de inversión que están apostando por inversiones más tranquilas y más a largo plazo, con precios más contenidos, buscando rentabilidades más seguras. Y estos son positivos. Los dos pueden ser fondos grandes, los dos pueden ser grandes tenedores, pero el comportamiento es bien distinto. Entonces, más allá de Blackstone o de otros que podríamos citar, yo lo que creo es que el conjunto de incentivos que están encima de la mesa por parte de la administración pública todavía no está bien diseñado. Y el buen diseño sería, si usted quiere especular, eso o está prohibido o tiene una fiscalidad altísima porque no queremos que se recalienten todavía más los mercados. Y por recalentar me refiero a alquileres a corto plazo y a precios muy altos, desvinculados a la capacidad de compra de los salarios de los autónomos y de los empleados locales. Y, sin embargo, si usted quiere invertir en vivienda residencial, en alquiler, a largo plazo, a precios tranquilos, con un programa de explotación y de negocio de largo recorrido, En ese caso, yo creo que tendríamos que tener unos incentivos muy potentes, entre otros fiscales, pero no solo. Y eso ahora mismo está empezando a cambiar, pero todavía no hemos lanzado, como Reino de España, como Estado español, un mensaje fuerte, diferenciando muy bien el tipo de inversores. Entonces, que se vaya un inversor abrasivo, no estoy diciendo que Blackstone lo sea, digo que lo sean, que se quiera ir un inversor abrasivo es una buena noticia, que no quiera venir o se quiera ir un inversor tranquilo es una mala noticia.
Clar. Déu-n'hi-do, amb l'especialista en el món de l'habitatge, Javier Burón, estem repassant doncs, el problema i apuntant també algunes solucions. No? Recapitulant un poc, doncs, vostè apuntava doncs, la necessitat de limitar el nombre d'habitatges que es destinen al mercat turístic, intentar invertir en habitatge públic i després doncs, hem abordat el tema de la limitació de preus i també doncs, la fiscalitat que s'hauria de portar a terme per intentar evitar l'especulació immobiliària amb aquestes polítiques de gestió d'immobles a curt termini i amb els preus. No sé si ens deixem algun al tinter, alguna altra mesura que seria interessant, enriquidora a conèixer.
Pues potser hi ha una petita esmena que trobo a faltar,
sí.
Que no és el mateix habitatge públic que habitatge protegit, i aquesta diferència no és només tècnica, té certa rellevància.
Sí.
Què necessitem? Necessitem molta vivienda social i assequible, que sigui sempre assequible. Entonces, un tema clave és la no descalificació de les viviendes protegides. Las viviendas protegidas no tienen por qué ser siempre de titularidad pública. Es más, como tenemos un sistema legal de reservas de suelo para vivienda protegida, hay suelos de vivienda protegida en manos públicas y en manos privadas. Y esas viviendas protegidas se pueden vender o alquilar a los precios que fija la administración. Y esto no es un problema, de hecho es una riqueza del sistema. Entonces, cuando decimos tenemos que generar un stock de vivienda social y asequible permanente para el futuro, ¿eso implica vivienda pública? Claro que sí. Pero también implica vivienda cooperativa, vivienda gestionada por fundaciones y vivienda gestionada por entidades privadas o con ánimo de lucro limitado o con un plan de inversión, como el que contábamos antes, a largo plazo. Y esto va desde las viviendas de titularidad municipal, por ejemplo, que digamos que serían prácticamente pues, como una infraestructura pública patrimonial de la administración, hasta inversores que tienen un programa a muchos años y que quieren trabajar junto con la administración en proveer vivienda asequible. No es exactamente lo mismo. Eso también afecta después a dos cosas muy fundamentales. Necesitamos invertir dinero en generar esta infraestructura, pero todo el dinero no tiene por qué ser público, aunque no se podrá hacer nada sin cierta cantidad de dinero público. Y la otra es que necesitamos un ecosistema, un nuevo tipo de proveedores, una galaxia nueva de entidades públicas y privadas que se quieran dedicar a esto permanentemente. ¿Eso incluye empresas públicas? Claro que sí. Yo trabajo en una y he trabajado en tres. Seré el primero siempre en defenderlas. Pero necesitamos más agentes en ese mundo. Y eso implica cosas que no, o sea, no es binario, no es público bueno, privado malo, y no es solo público, sino que hay una escala de grises que necesitamos entre el 0 y el 100 para poder diversificar el sistema. ¿Dónde es más complicado hacerlo? En las islas. ¿Por qué? Porque son más pequeñas, porque tienen un montón de suelo protegido como debe de ser. Porque el espacio físico está queriendo ser absorbido casi monopolísticamente por una sola industria, que es el turismo, y donde además tenemos en algunos casos algunas administraciones públicas que tradicionalmente no han tenido suficientes medios. Entonces, este es una cosa que necesitamos hacer a nivel de todo el Estado, de toda España, pero que en las realidades insulares y todavía más en las islas más pequeñas tiene un nivel de dificultad que hace que yo creo que la población y el tejido económico y las administraciones de estos lugares tienen que hacer una llamada para que se les ayude, porque no lo pueden hacer por sí solas. Necesitan una serie de recursos, no solo dinero, pero también necesitan un acompañamiento, al menos de la comunidad autónoma, y lo deseable sería que también hubiese un cierto plan de Estado sobre qué hacer al respecto.
Bé, senyor Burón, ara fa pocs dies ha estat a Mallorca. No sé si alguna vegada ha vingut a Formentera, coneix la nostra illa en primera persona.
Encara no, malauradament encara no. Conec molt bé Menorca i he anat molt sovint a Mallorca, però encara no tinc la sort. de conèixer la vostra illa.
Esperem que ben aviat pugui corregir-ho. Escolti'm, aquí a les Illes Balears, el govern balear va impulsar el programa Lloguer Segur, que bé, doncs, no ha aconseguit les expectatives de milers d'habitatges que havia de recopilar. Recordem que aquest programa el que fa és, doncs, garantir el pagament del lloguer als propietaris i, a més, doncs, ajudar amb una quota, diguem-ne, als inquilins perquè puguin pagar aquest preu del lloguer. Un preu del lloguer que, de totes formes, està determinat també en col·laboració amb els API, amb agents de la propietat immobiliària d'aquí de les Illes Balears, perquè, diguem-ne, el propietari no tingui bé, el 100%, diguem-ne, del vot a l'hora de determinar aquest preu. Aquest projecte, doncs, no ha funcionat. De fet, a Formentera no ha aconseguit recaptar ni un sol habitatge. No anant bé, no?
No, no, però no, no, no seamos destructivos con la gente que lo intenta. Y me explico. Programas públicos de movilización de vivienda vacía hay en varios lugares de España. Y algunos funcionan mejor que otros. Y podemos analizar por qué está siendo así. Pero también es verdad que hay sitios donde no los hay. Entonces, una administración que se atreve a intentarlo, a mí ya me merece un respeto. ¿Por qué no está funcionando? Pues porque el diferencial de precio entre cuando se capta una vivienda privada vacía y se introduce en un programa de alquiler público, el imaginario de precios, el límite de precios al que vamos, es algo parecido al de la vivienda protegida. Entonces, el diferencial de precio entre a percibir por el propietario entre el alquiler de vivienda protegida y el alquiler de mercado es tan inmenso que hay muy pocos incentivos, a no ser que estemos hablando de unas viviendas que tengan una situación física o jurídica muy complicada, estén prácticamente fuera del mercado y en ese caso puede tener su interés. O sea, esto, el diferencial es muy cabezón. Pero después hay otro asunto y es que hay dos tipos de programas de captación. Uno es el que está intentando ahora mismo el Uber de las Illes Balears, que en el fondo es una reedición de la Val Lloguer catalán, que es, si usted alquila, yo le daré un seguro y yo además estaré muy atento a que el inquilino tenga recursos para poder pagar. Pero hay un paso más, y es que sea el propio gobierno quien alquile las viviendas. Este es el modelo vasco, este es el modelo Bizigune, que lleva funcionando más de un cuarto de siglo, y ahí la interlocución es de otro tipo. Es usted propietario ir a alquilárselo al gobierno, que el gobierno con toda seguridad le va a pagar y con toda seguridad le va a devolver la vivienda en perfecto estado. Porque estos programas de movilización de vivienda vacía, detrás lo que implica es que le puedes dar alquiler a la gente, a los demandantes, pero si no hay propietarios y propietarias dispuestos a ceder la vivienda, no hay programas. Por lo tanto, en una situación tan dura como la de Baleares, es bastante recomendable que en vez de programas de mera intermediación, que es lo que se está haciendo ahora, sean programas de cesión directa de las viviendas al gobierno.
Per cert, vostè ha passat per diverses administracions, ha vist diversos contextos i paisatges, Barcelona, el País Basc, ara Navarra. Diguem-ne, quines són les pressions en contra d'aquesta regulació del mercat del lloguer o en contra de fer més raonable el mercat d'accés a l'habitatge?
El peso del PIB industrial. No tengo pruebas, no soy economista y no tengo pruebas y no lo podré desarrollar econométricamente, pero cada vez tengo más claro que en los lugares de España donde el PIB industrial es muy alto, el conjunto de la economía tiene otro comportamiento. Y el sector inmobiliario es un sector instrumental, que eso no quiere decir que no sea un sector importante y digno de todo el respeto del mundo, pero no es el motor principal de la actividad económica junto con el turismo. Es un sector más. Y entonces, como los capitales se invierten en diferentes sectores económicos y como la administración utiliza la normativa para regular los usos del suelo y sus incentivos y la fiscalidad, etcétera, para atender a un conjunto de actividades económicas, casualmente, en los lugares donde tenemos entre el Cantábrico y el Ebro,
sí,
que son sitios donde tenemos un alto nivel de PIB industrial, casualmente tenemos un nivel de desarrollo de las políticas públicas alto y muy a la europea. Y yo creo que los dos fenómenos están conectados. O sea, se acepta que el sector inmobiliario tiene que tener cierta capacidad y libertad para operar, obvio, estamos en una economía de mercado, pero también estamos en una economía social de mercado, según nuestra Constitución. Y entonces también se acepta que cuando ciertas cuestiones no van bien, algunos ajustes los realice o ayude a realizarlos la Administración a través de normativa. Y en lugares donde todo se fía a un solo monocultivo, eso es mucho más complicado de hacer porque prácticamente estás impugnando el proyecto económico del lugar. Estás diciendo, tendríamos que tener plan B y no tenemos plan B.
I ja per acabar, senyor Burón, alguns propietaris expliquen les seves reticències a posar els seus habitatges al mercat de lloguer residencial a llarg termini o a mitjà termini, perquè diuen que si tenen problemes amb els inquilins és molt complicat abordar-los, que la justícia és molt lenta, si, per lo que sigui, deixen de percebre la seva renda mensual, els hi costa molt aconseguir el desnonament. Com ho veu, això?
Bueno, que es una actividad económica y toda actividad económica tiene riesgos. Que el nivel de riesgos es bajo porque el número de inmuebles que se alquilan en España no deja de crecer y sería muy raro un mercado descrito así, como un mercado ilíquido, en el que es difícil entrar y salir, donde hay muchos riesgos de cobro. Bueno, si ese fuese el mercado, no estaríamos en el umbral en el que estamos, que es dando el salto de los 3 millones a los 4 millones de familias viviendo de alquiler. Y después que como toda actividad económica les va mejor a los buenos profesionales que a los malos. Los profesionales que eligen bien los inquilinos, que acompañan bien esa relación jurídica, que añaden servicios a lo que les proveen a los arrendadores, seguro que tienen carteras más sanas que la gente que se lo toma como una renta adicional a la que no hay que dedicarle ningún trabajo. Y esto los APIs y administradores de fincas de cualquier comunidad autónoma pues lo pueden ratificar. Que la gente que gestiona sus patrimonios de una manera más profesional tiene menos problemas y la gente que simplemente lo ve como una forma de extraer renta sin trabajar y no le quieren dedicar ningún tiempo ni ningún dinero, pues suelen tener más problemas. Dicho esto, obviamente todos en un mercado como este, y digo todos porque yo como gerente de una empresa pública, es el tercer parque público de alquiler que ayudo a gestionar, todos nos encontramos con problemas. Claro, cuando manejas números de unidades muy grandes, pues también hay algunas relaciones que están complicadas. Pero en general, los inquilinos tienden a pagar, tienden a querer conservar la casa, tienden a querer mantener la relación jurídica y contractual y tienden a apreciar el domicilio en el que viven en general.
Javier Burón, autor de El problema de la vivienda, una vegada més, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Illa. L'esperem aviat aquí a Formentera. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació i tant de bo conegui la illa molt aviat.